Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 26 de marzo de 2023, titulado Principios para servir a Jesús, basado en Mateo capítulo 10, versículos 32 a capítulo 11, versículo 1. Mi nombre es Edward López, deseo que el Señor les bendiga de forma abundante. Uno de los comentaristas que leí cuenta una historia sobre los primeros días de la iglesia en Uganda. En 1885, tres niños cristianos habían derramado su sangre por Cristo en Uganda. El rey había ordenado el arresto de estos niños en un esfuerzo por erradicar el cristianismo. Tenían entre 11 y 15 años y el más joven era Yusufu. La historia cuenta cómo se aferraron a su fe y apostaron sus vidas por ella, aunque la gente lloraba y sus padres le suplicaban. En el lugar de la ejecución, enviaron un mensaje al rey. Dígale a su majestad que ha puesto nuestros cuerpos en el fuego, pero que no estaremos mucho tiempo en el fuego. Pronto estaremos con Jesús, que es mucho mejor, pero pídale que se arrepienta y cambie de opinión, o él aterrizará en un lugar de fuego eterno y desolación. Cantaron una canción que ahora es muy querida en Uganda como la canción del mártir. Un versículo dice, oh, si tuviera alas como los ángeles, volaría lejos y estaría con Jesús. El pequeño Yusufu dijo, por favor, no me cortes los brazos. No lucharé en el fuego que me lleva Jesús. 40 adultos se acercaron a Jesús el día que murieron los muchachos. Esta era una nueva forma de vida que el fuego y la tortura no podían controlar. El autor del libro sobre el surgimiento del cristianismo en Uganda, Festo Kibenhere, dijo, para 1887, al final de la primera década de la iglesia, cientos habían muerto. Habían mártires en cada pueblo que tenían creyentes. Eran solo principiantes. Sabían poco de teología y algunos apenas sabían leer, pero se habían enamorado de Jesucristo. La vida había adquirido un significado completamente nuevo. Se había descubierto el valor de vivir y vivir eternamente. No estaban abrazados a sus vidas, sino listos, entregados por Jesús. Esto es un discipulado radical, un servicio costoso. Bien podría haber sido nuevos creyentes con poco aprendizaje, pero habían aprendido bien las lecciones que encontramos en Mateo 10. Esta pequeña historia de la Uganda del siglo XIX ilustra perfectamente este pasaje de las Escrituras al que nos dirigimos esta mañana. Esta mañana completamos la cuarta sección principal en Mateo. Recuerde cómo Mateo alterna entre narración o acción por un lado y discurso o enseñanza por el otro. Se mueve de un lado a otro entre lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, de ida y vuelta entre estos dos polos. Esta mañana completamos la cuarta gran sección. El segundo discurso o sección de enseñanza, Mateo 9:35 al capítulo 11, versículo 1, donde Jesús habla a sus discípulos y los comisiona e instruye para el servicio. A lo largo del capítulo 10, Jesús instruye a sus discípulos antes de enviarlos a hablar la palabra de verdad con denuedo. Pasa tiempo con ellos instruyéndoles cómo ir y diciéndoles qué esperar. De cierto modo, podríamos ver el capítulo 10 como un manual de principios para servir a Jesús. No somos los discípulos originales a quienes se dirigieron estas palabras, pero somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, lo que encontraremos aquí también se aplica en gran medida a nosotros. Si tuviéramos que preparar un manual de principios para servir a Jesús, entonces podríamos pensar en lo que ya hemos aprendido en las últimas semanas y ver los principios clave como Despreocúpese de las provisiones, porque Dios proveerá. Versículos 9 al 12. Sea consciente de la seriedad del mensaje que lleva. Versículos 13 al 15. Actúe sabiamente porque está entre lobos. Versículo 16. Estar en guardia para la persecución que vendrá. Versículos 17 al 18. Sea dependiente de Dios en sus palabras. Versículo 19 al 20. Sea sin miedo y alce la voz. Versículo 26 al 31. Vemos estos principios siendo vividos en la vida y muerte de ese joven ugandés. A medida que continuamos esta mañana desde el versículo 32 hasta el final del capítulo, continuaremos analizando las enseñanzas e instrucciones de Jesús a sus discípulos sobre el servicio y exploraremos cinco principios clave para servir a Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer principio que tenemos en nuestro pasaje? Esté preparado para confesar a Cristo ante otros. Versículos 32 a 33. Jesús dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Este es un par de versículos serios para los discípulos a tener en cuenta. Lo que Jesús quiere son discípulos que estén preparados para confesarlo ante los hombres. Seguidores que estén preparados para reconocerlo y declarar su fe en él. En los versículos anteriores, anima a los discípulos a no tener miedo de lo que los persiguen. Jesús anima a sus discípulos recordándoles que no deben temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, sino que deben temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él les recuerda su valor. El Padre les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Y así, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y debemos reconocer a Jesús ante los demás sin importar lo que nos cueste. Hay un impulso continuo hoy en día para que la gente privatice la fe. Eso significa que quieren mantener la fe como un asunto privado, algo entre ellos y Dios. Hemos visto un poco de eso en el concurso para primer ministro. El clamor de que Kate Forbes debería mantener sus puntos de vista religiosos para su vida privada y comprometerse a nunca legislar sobre la base de esas creencias privadas. Existe la opinión de que la fe no tiene lugar en el lugar de trabajo, ni en la política. De hecho, no hay lugar para hablar abiertamente. Todo es cuestión del individuo, dicen. Privatizan la fe. Ahora bien, una cosa es cuando un mundo incrédulo trata de privatizar la fe, pero otra completamente diferente cuando los creyentes tratan de vivir con una fe privatizada. Pero esa no es una fe que Jesús reconocería, porque Él dice: a todo el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo dijo en Romanos 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El apóstol Juan dijo: si alguno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él y él en Dios. No se supone que seamos discípulos silenciosos, incluso cuando hay un costo que asumir. ¿Usted es un discípulo silencioso? ¿Usted mantiene la boca cerrada en el trabajo y no le dice a nadie de su fe en Cristo? ¿Usted ha venido a este país y ha llegado a la fe en Cristo, pero no le dirá a su familia y amigos en su hogar sobre su fe? Me pregunto, ¿Cristo guardará silencio en el día del juicio? Los cristianos confiesan a Cristo ante los demás, incluso los tiranos del pasado lo saben. Durante el reinado del emperador romano Trajano, existió del 98 al 117 después de Cristo, había un gobernador en la provincia de Bitinia llamado Plinio. En una carta, Plinio detalló a Trajano cómo trataba a los cristianos dentro de su provincia. Algunos informantes anónimos le habían dicho a Plinio que ciertas personas eran cristianas. Plinio reunió a los acusados y les dio la oportunidad de invocar a los dioses de Roma, ofrecer vino e incienso a la imagen del emperador y maldecir el nombre de Cristo. Ninguna de las cuales cosas, dijo Plinio, cualquier cristiano genuino puede ser inducido a hacer. Esto está en The Letters of the Younger Pliny. Incluso un gobernador romano pagano entendió el costo del discipulado. Entendió que incluso en medio de la tortura, los verdaderos cristianos no podían ser obligados a negar a Cristo. Me pregunto si podríamos cumplir con ese tipo de prueba. Necesitamos que nos animen a saber que Dios da gracia para ese tipo de momentos. Supongo que lo primero que debe preguntarse esta mañana es si confiesa el nombre de Cristo a otros, ya sea su familia, amigos o compañeros de trabajo, o está viviendo una especie extraña de fe individualizada y privatizada, una fe que calla, una fe que día a día no reconoce a Jesús ante la gente. Si confesamos el nombre de Cristo, Jesús nos dice que nos reconocerá ante el Padre, pero Él dice: pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Bueno, supongo que hay dos tipos de rechazo, ¿no? Hay un rechazo abierto donde una persona simplemente rechaza a Jesús y todas las cosas cristianas y es abiertamente antagónica al Evangelio de Jesucristo. Tal vez siente presión para adaptarse al mundo. Después de todo, nadie quiere ser llamado vil fanático, y ese es el tipo de cosas que llaman cristianos hoy. Así que tal vez haya lo que llamarían un rechazo absoluto. Pero también hay un rechazo secreto donde va con los externos, pero cuando lo pone a usted a prueba, niega al Señor. Le niega a usted con su silencio en el lugar de trabajo cuando la conversación gira en torno a cuestiones de fe, y lo niega con sus acciones y la forma en que usted vive su vida. Le niega al no anunciar a Cristo, a sus amados, que están bien perdidos. Bien, Jesús les dice a los que lo niegan: yo los negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y pueden decirle en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto está en Mateo capítulo 7. Si usted no está preparado para confesar a Cristo Jesús ante los demás, debe preguntarse si su fe vale algo. Como dice J.C. Ryle, si quieren que Él los reconozca y los confiese ante el trono de su Padre, no deben avergonzarse de reconocerlo y confesarlo ante los hombres del mundo. Si va usted a ser discípulo de Jesús, si va a estar al servicio de Jesús, usted necesitará estar preparado para confesar a Cristo ante los demás. El segundo principio: sea consciente de la división de personas. Versículos 34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Ahora, qué extraños suenan estos versículos a nuestros oídos. El príncipe de paz diciendo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. El Dios de la reconciliación diciendo: he venido para poner al hombre en contra de su padre y a la hija en contra de su madre. ¿Qué tan extraño es esto para nuestros oídos? ¿No hay muchos pasajes que proclaman al Señor Jesucristo como el portador de la paz? Por supuesto que los hay. Vea, el príncipe de paz vino a traer la paz a la tierra, pero la paz que vino a traer bien podría ser experimentada hasta cierto punto por individuos, pero en el sentido correcto. Incluso hoy en día todavía está en el futuro. Antes de la paz debe venir la división. Antes de que se pueda declarar la paz, el pueblo debe elegir su bando. El pueblo debe declararse a favor o en contra de Jesús. Y esta división de toda la humanidad corre como una línea de falla a lo largo de la historia. Jesús o está con él o está contra él. Si Jesús no hubiera venido a dividir, el mundo estaría unido. Unido en su perdición. Tan pronto como Él salva a algunos, hay una división. Una división entre los salvos y los perdidos. Una división entre los salvos y los perdidos. E incluso los salvos pueden tener algunos problemas y tribulaciones en el camino hacia la gloria final. Al final, todo es paz, pero por el momento hay bastante lucha. Jesús trae paz a un corazón a la vez, hasta que la batalla termina. Perdón. La fe a menudo produce división en la familia, y a menudo es la división más aguda de todas. Y Miqueas capítulo 7, versículo 6, profetizó que esta oferta de paz con Dios resulta en división y contienda. Y es esa referencia a Miqueas la que Jesús retoma cuando dice: he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, etc. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, puede generar conflictos en una amplia gama de áreas. La expresión más devastadora de esta división está en la relación hogareña. Como dijo un comentarista, los verdaderos discípulos están comprometidos con su Señor y están dispuestos a existir, si es necesario, en un ambiente de división, en el lugar que debería proporcionar la mayor seguridad y amor. Vea que no puede sentarse en la cerca y estar a favor de Jesús o en su contra. Y la triste verdad es que, incluso dentro de nuestras familias, algunos siguen a Jesús y otros no. Y eso trae una división aguda y dolorosa. Si está usted en una situación en que hay un grado de conflicto entre usted y su esposo, porque usted es creyente y él no, anímese y fortalézcase. Jesús nos dijo, que así sería. Si usted está en una situación en la que hay conflicto entre usted y su hijo o su nuera, anímese. No se rinda. Jesús lo sabe. Jesús habló de eso. La salvación en el Señor Jesucristo trae división entre los que conocen a Jesús y los que no. Si va a seguir a Jesús, sirviendo a Jesús, sea consciente de la división de personas. El tercer principio es: prepárese para ser de Cristo su número uno. Ahora le escucho decir: por supuesto, Cristo es el número uno. Pero Jesús les dice a sus discípulos aquí: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 37. Esto es algo radicalmente desafiante, ¿no es así? Realmente nos obliga a hacer la pregunta: ¿cuánto amo al Señor? ¿Qué tan comprometido estoy con Jesús y mis palabras y acciones coinciden? Quizás alguno de ustedes conozcan la historia de John Bunyan, el puritano inglés y autor de Pilgrim's Progress, que vivió en días en los que era muy peligroso ser un cristiano inconformista en este país. John Bunyan fue un hombre extraordinario que conocía la verdad de estos versículos. Bunyan sabía lo que significaba abandonar a su familia por Cristo. Fue llamado por Dios a predicar, pero el gobierno le ordenó que dejara de predicar o sería encarcelado. Eso significaba que no podía mantener a su familia. Podrían perder su hogar y morir de hambre. Pero Bunyan estaba decidido a obedecer el llamado de Dios y predicar y fue encarcelado. Escribió en un apéndice de su autobiografía: Grace abounding to the chief of sinners. La gracia abunda al jefe de los pecadores. La separación de mi esposa y mis pobres hijos me ha parecido a menudo en este lugar de encarcelamiento como el arrancar la carne de mis huesos. Y que no solo porque soy un poco demasiado aficionado a estas grandes misericordias, sino también porque a menudo debería haber traído a mi mente las muchas penalidades, miserias y necesidades que mi pobre familia estaba dispuesta a encontrar. Si yo fuera arrebatado de ellos, especialmente mi pobre niño ciego, que yacía más cerca de mi corazón que todo lo que tenía. Oh, la idea de las dificultades que pensé que mi ciego podría atravesar me rompería el corazón en pedazos. Pero, sin embargo, al recordarme, pensé, debo aventurarlos a todos con Dios, aunque me hiere profundamente dejarte. Oh, vi en esta condición que yo era un hombre que estaba derribando su casa sobre la cabeza de su esposa e hijos. Sin embargo, pensé, debo hacerlo, debo hacerlo. Como resultado de la terrible situación de Bunyan, Dios lo usó para bendecir a millones de personas a través de su libro clásico Pilgrim Progress. Bunyan se vio obligado a demostrar que Jesús era su número uno de una manera que pocos de nosotros hemos tenido que hacer. Y sin embargo, algunos de nosotros lo hemos hecho. Sé que algunos de ustedes han tenido que huir de su país por la causa de Cristo, dejando atrás a esposos, esposas e hijos. Conocen el dolor de la separación y el costo de poner a Cristo primero, hacer de Jesús el número uno. El versículo 37 establece claramente el supremo llamamiento del discipulado y la elección que debe hacerse. No puede ser un discípulo de Jesucristo y participar en la salvación que Él ofrece si su familia, aunque es preciosa, significa más para usted que Jesús. Cristo Jesús debe ser su número uno. Ahora, si este versículo no te ha desafiado hasta la médula, debe ser porque está usted durmiendo, ya sea físicamente o espiritualmente, ya que este es un versículo realmente desafiante. ¿Es Jesús su número uno? Prepárese para hacer de Cristo su número uno. Cuarto principio. Prepárese para negarse a sí mismo y llevar su cruz. Versículos 38 al 39. Jesús dice, y el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Esta frase, tomar la propia cruz, está muy viva en nuestro uso del idioma inglés del siglo XXI. Cuando la gente lo usa, o quizás se refiere a una situación familiar difícil que hay que sobrellevar, o una situación problemática en el trabajo que les causa angustia o dificultad y dicen, tendré que llevar mi cruz, o esa es una cruz que tendré que cargar. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. No quiere decir que los discípulos tendrán que superar sus dificultades y seguirlo. Ni siquiera es en primera instancia una referencia a la cruz en la que Cristo pronto moriría. Recuerde en este punto, en el Evangelio de Mateo, que en realidad aún no se ha revelado, y cuando es, los discípulos no le entienden. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ellos sabían exactamente lo que quería decir, porque en el tiempo de su vida había sucedido algo terrible que se había grabado en la psique de todos en esa área. Ya sabe usted cómo se graban ciertos acontecimientos en nuestra conciencia. Cosas como el ataque terrorista del 11 de septiembre. La mayoría de las personas vivas sabrán dónde estaban y qué estaban haciendo cuando eso sucedió. Las referencias al 9-11 no necesitan explicación, porque está grabado a fuego en la conciencia. Algo así sucede cuando Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El historiador judío Josefo nos habla de un hombre llamado Judas de Galilea. Él y sus seguidores se rebelaron contra los ocupantes romanos y perdieron mucho. Para poner un ejemplo que no se olvide, los romanos crucificaron a más de 2,000 judíos, colocando cruces a lo largo de los caminos de Galilea. Dondequiera que iba la gente veía a hombres muriendo en cruces a lo largo del camino. Y cada judío que fue crucificado llevó el travesaño para su propia ejecución sobre su espalda mientras marchaba hacia la cruz. Esa fue una lección para el pueblo judío que no fue olvidada. Algo que sería grabado a fuego en su mente. Esto habría sucedido cuando Jesús tenía unos 10 años. Así que tal vez 20 años antes que cuando Jesús estaba hablando las palabras registradas para nosotros en Mateo 10. Entonces, aproximadamente al mismo tiempo que el 11 de septiembre de nosotros, y fue algo que permaneció mucho en la mente de los judíos de la época de Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos es que aquellos que lo siguen deben estar dispuestos a negarse a sí mismos y estar dispuestos a morir una muerte tortuosa en lugar de negarle. ¿Estaría usted o estaría yo dispuesto a morir por Cristo en lugar de negarle? Oh, que estuviéramos dispuestos. En el Reino Unido, hoy en día, no es probable que se nos pida morir en lugar de negar a Cristo. Pero cada vez más podríamos pedir estar preparados para perder nuestros trabajos en lugar de negar a Cristo. ¿Estaremos preparados para eso? Jesús dice, quien encuentre su vida la perderá. Esta es una mala elección. Encuentre la vida significa asegurar la seguridad negando a Cristo bajo presión. Ceder ante la presión de salvar su vida finalmente le llevará a perder su alma. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la buena elección. Si somos cristianos genuinos, estaremos dispuestos a asumir el costo de seguirlo, incluso a morir por él. Ante la necesidad de negar al Señor o de negarnos a nosotros mismos, nos negaremos a nosotros mismos hasta la muerte. El que confiesa a Cristo y sufre la muerte está mucho mejor que el apóstata que escapa a la muerte temporalmente, pero recibe la condena eterna. Un joven adolescente en Uganda pudo verlo claramente. ¿Nosotros podremos? ¿Estamos realmente preparados para negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz? Y así, a nuestro principio final para esta sección. Principio número 5. Sea una persona que trae bendición a los demás. Bueno, toda esta charla sobre la muerte y el martirio es algo difícil. Fue difícil para los discípulos escuchar cuando partieron en la misión que Jesús les había dado. Pero les dio un principio más para servir. Recuerde ser una persona que trae bendición a los demás. Versículos 40 al 42. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Si la gente te recibe a ti y a tu mensaje de buenas noticias, es realmente a mí a quien reciben, dice Jesús, y al que me envió. Sí, habrá rechazo, división, lucha, problemas y tal vez incluso la muerte. Pero en medio de todo eso, no olvide usted que está ahí para traer una bendición a las personas. Y cuando lo reciben a usted, reciben a Jesús y al Padre que me envió. La referencia al profeta es al mensaje de la persona, su predicación, el compartir las buenas nuevas de Dios, y la referencia al hombre justo es una referencia al carácter. Entonces, cuando la gente nos recibe, a nosotros, los discípulos de Jesús, a nosotros, los seguidores de Jesús, cuando reciben nuestro mensaje, cuando reciben nuestra vida cristiana y testimonio, son bendecidos. En el versículo 42, Jesús dice que cualquiera que haga lo más mínimo por uno de sus discípulos será recompensado. Jesús les está recordando a estos discípulos que traen buenas noticias. Eso podría haber sido olvidado en medio de todas las dificultades y pruebas que se avecinaban. Ellos y nosotros debemos ser una bendición para las personas. Debemos traer una bendición a las personas con las que nos encontraremos, hablándoles de la vida y la verdad. Y algunos oirán y otros responderán, y la bendición vendrá sobre ellos. Así que ahí tenemos algunos principios para servir a Jesús, algunos consejos para el verdadero discipulado. Nuestros muchachos ugandeses de los que les hablé antes eran solo principiantes. Sabían poca teología y apenas podían leer, pero se habían enamorado de Jesucristo. La vida había adquirido un significado completamente nuevo, por lo que el discipulado radical era suyo. Díganle a su majestad, dijeron, que ha puesto nuestros cuerpos en el fuego, pero no estaremos mucho tiempo en el fuego. Pronto estaremos con Jesús, que es mucho mejor, pero pídanle que se arrepienta y cambie su manera de pensar, o aterrizará en un lugar de fuego eterno y desolación. Oh, que tengamos tal audacia y coraje al servir y proclamar a Cristo en nuestras vidas. Estar preparado para confesar a Cristo ante los demás, ser consciente de la división de personas, estar preparado para hacer de Cristo nuestro número uno, estar preparado para negarnos a sí mismos y llevar nuestra cruz, ser una persona que trae bendición a los demás. Y así termina esta sección del Evangelio de Mateo. El capítulo 11, versículo 1, comienza un nuevo capítulo, pero realmente creo que debería verse como el final de esta sección. Mateo escribe, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Vamos a hacer una pausa en nuestra serie en Mateo aquí, y durante las próximas 2 semanas veremos la Pascua y luego algunos otros libros antes de regresar a Mateo al final del verano. Amén. Que Dios les bendiga.